Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas, es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. ¡Comenzamos!
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo, este espacio para conocer grandes historias. Y hoy no es la excepción, ya que conoceremos la historia y la vida de un gran periodista, Benjamín Nava Boyas, quien es editor también y, por supuesto, escritor. Así que acompáñenme a conocer. Bienvenido, Benjamín, ¿cómo estás?
Con el gusto de que me vas a entrevistar, Laura.
Al contrario, pues es un gusto, hemos coincidido en varias partes de la vida y por supuesto conozco tu trayectoria, pero me gustaría que mejor con tu propia voz le dijeras a la audiencia quién es Benjamín.
En primer lugar, Benjamín Nava es reportero, periodista de 43 años ya de ejercicio en el periodismo activo, con estudios en lenguas y letras hispánicas, con maestría en literatura. Y actualmente, pues ya con 20 años de editor, tengo mi propio sello editorial y actualmente trabajo en el Instituto de la Mujer de Cuernavaca.
Poco a poco iremos desglosando un poquito más de tu trayectoria. Benjamín, eres oriundo de Cuernavaca.
Sí, del barrio del Calvario.
Del Calvario.
En el 62 había una vecindad que se llamaba Las 15 Letras, enfrente exactamente del chapitel del Calvario, chapitel de la Virgen de Guadalupe. Y yo creo que ese nombre me marcó porque las 15 letras se multiplicaron y ya son más letras, más elaboradas, ¿no? Y luego mi infancia transcurrió prácticamente en lo que era antes, en los años 70, todavía la zona semirural de Cuernavaca, que al sur de Cuernavaca, en Chipitlán. Mi papá tenía su taller de hojalatería en un terreno que colindaba con áreas de cultivo, con la parcela del ejido de Chipitlán, y estaba la mina de arena, y después estaba la barranca y el río del pollo. Entonces fue el escenario de mis aventuras. Ah, y las huertas de guayaba que sobrevivían ahí entre Chipitlán y el polvorín. Así es que esos fueron mis dos escenarios infantiles, Laura.
¿Qué recuerdas de la vieja Cuernavaca a la actual? Me imagino que, pues, como bien lo dices, tu niñez la pasaste ahí, pero hubo algunos acontecimientos históricos, quizás, algunas anécdotas que te haga llegar a ese momento que digas, ay, añoro la vieja Cuernavaca por esta situación.
Fíjate, lo que añoro es, por ejemplo, que yo estudié la primaria en la Benito Juárez, ahí en el centro de Cuernavaca, en la calle de Nezahualcóyotl, y a veces, por travesura o porque se perdía o me gastaba lo del camión, que pasaba ahí en Galeana, me iba caminando sobre la avenida Morelos, que era una avenida solitaria, muy sombreada. A la fecha todavía conserva algunas de esas características, pero entonces prácticamente no pasaban autobuses, no pasaban coches, y mucho menos en Galeana, que va paralela. Y sí extraño esa parte en que Cuernavaca era todavía muy productora de guayaba, por eso nos llamamos como guayaberos en Cuernavaca. Y los juegos infantiles en las calles. En la calle jugábamos balero, tapita, escondidas, obviamente cascaritas de fútbol. Andábamos con los ahí en las bajadas de Chipitlán con los carritos de ruedas, de madera. Y la tranquilidad, se extraña mucho la tranquilidad de Cuernavaca de entonces, ¿no? Estamos hablando de Cuernavaca 60s, 70s del siglo pasado.
Así es. ¿Cuáles eran esos lugares emblemáticos que Benjamín recorría?
Principalmente yo, en mis primeros años, lo que visualizo es el Jardín Porfirio Díaz, uh-huh, a la vuelta del Calvario. Obviamente el chapitel del Calvario, la iglesia de San José, cuando el 12 de diciembre me tocó ver, recuerdo el castillo, los castillos que se hacían todavía ahí, el Torito, tendría 4 o 5 años. El kinder en la colonia Carolina, el Rosador Zapata, ya para llegar a entre Obregón y la avenida Morelos también, la tranquilidad de entonces de las calles. El Melchor Ocampo, uh-huh, también íbamos a los juegos, alquilaban bicicletas. Y en el Melchor Ocampo tuve varios accidentes por niño travieso que era. Los juegos no estaban en muy buen estado y obviamente tenía, o salía con raspones o con heridas en la cabeza por por tanta dinámica, ¿no? De jugar. Pero esos eran los lugares, más bien fueron los lugares emblemáticos, los dos parques, el Porfirio Díaz y el Melchor Ocampo, uh-huh, principalmente. Y obviamente el Zócalo de Cuernavaca, que siempre íbamos a, ahora ya llamada la Plaza Emiliano Zapata, uh-huh, Salazar. Entonces nada más le decíamos, vamos al Zócalo o vamos a la Plaza de Armas. Uh-huh. Pero sí, son los lugares muy emblemáticos, del kiosco, la banda de música que a la fecha seguimos escuchando, del gobierno del estado. Esos son los lugares. Y los paseos o las acampadas. Yo acampé mucho en la secundaria, íbamos a acampar a Zempoala. Uh-huh. Recorrimos toda la serranía de Chichinautzin hasta llegar a Xochicalco en una semana de acampadas, por ejemplo. También recorrimos la serranía de Tepoztlán, de Teposteco, a Tlayacapan, uh-huh, caminando y acampando. Y recorrer también parte de los municipios de fuera de Cuernavaca. Ir, por ejemplo, los domingos con mi papá nos llevaba a ver los partidos del Zacatepec, uh-huh, en el Coruco Díaz. Entonces son lugares que se quedan marcados en el imaginario, ¿no? Así es. Personal y colectivo.
Esto es parte de la niñez y la adolescencia de Benjamín. Al regresar vamos a platicar acerca del ejercicio periodístico, cómo es que llega hasta ahí. Así que acompáñenos, vamos a hacer una pequeña pausa, es breve y regresamos. Esto es Voces del Tiempo.
Voces del Tiempo. Voces del Tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo. Estamos conversando con el escritor y periodista Benjamín Nava Boyás, que nos está hablando acerca de su trayectoria y de su vida. ¿Cómo inicias en este ejercicio periodístico, mi querido Benjamín?
Fíjate que después de recorrer algunos estados de la República por una carrera técnica que hice, conocí Veracruz, Oaxaca entre los 16 y los 18 años, Sonora, Veracruz, varios lugares de la República. Me gustó mucho conocer otros lugares fuera de Morelos. Entonces llegó el momento en que mi mamá, con toda la autoridad moral y maternal, me dijo, no, ya estuvo suave que andes de vago, te vas a estudiar la prepa. Y entonces me apunté en la prepa de 2 años. Y ahí una maestra un día nos dijo, ya en el segundo semestre, ya empezada la prepa, dice, oigan, alguien, en una empresa están solicitando reporteros. ¿Quién quiere ser reportero o reportera? Y nos apuntamos otros 2 compañeros y yo. Y fuimos a la dirección que nos dijo el otro día. Y ese día que fui, mi ventaja es que mi papá siempre compró el periódico. Compraba las secciones deportivas. Y yo leía la sección general, entonces me gustaban las noticias. Entonces, cuando la primera vez me dieron una super grabadora así, que no tenía nada de portátil, me mandan al mercado a entrevistar a comerciantes. Entonces, con lo poco que tenía de conocimiento de información general, pude salirme a la calle. Y ya regresé y estaba en la prepa. Yo traía un cochecito, un Volkswagen. Y les presumí a mis compañeras y compañeros, voy a salir en el noticiero. Ah, ¿poco fuiste? Y que vamos, que prendemos el radio del coche. Y cuando escuché el crédito, informó para la estación de radio que estaba yo trabajando, Benjamín Nava Boyás, ahí se quedó, ahí se prendió la chispa de me gustó. Y luego ya cuando pasó el tiempo y me hice reportero de periódicos impresos, me gustaba mucho pasar por los puestos de periódicos y ver mi nombre impreso. Entonces, uh-huh, el ego que es la magia de los medios de comunicación, uh-huh, fue desde el principio, o sea, hubo un conecte muy fuerte en esa, pues las cosas pasan por algo, ¿no? Desde el momento, claro, que mi mamá me dijo, ya, ¿no te vas a ir? Entonces hice la prepa y de ahí vino el inicio de los reporteros. Inicié como reportero de la campaña del gobernador Lauro Ortega en el 81. El senio fue 82-88, uh-huh, y fueron mis primeros años como reportero. A los 3 años, en el 85, se creó el Sistema Morelense de Radio y Televisión, que hoy es el instituto. Entonces, prácticamente como reporteros. Y por la misma capacidad que con la que desplegué mi gusto por reportear, fui el primer jefe de información de ese noticiero en aquel sistema. Y luego en el 85, 3 años después de entrar como reportero, hice la prueba para la credencial para la licencia de locutor tipo B, porque como todavía no terminaba la prepa, no me tocó la A. Hice el examen de pronunciación de idiomas extranjeros, Ley Federal de Radio y Televisión, improvisación de cabina y conducción de un noticiero. Aparte de que la prueba consistía en que te hacen 1,000 preguntas de cultura general. Entonces, como la ventaja siempre me gustó leer, ese fue, yo creo, mi gran puerta hacia los medios de comunicación, pues tenía un poco de conocimiento de cosas en general, ¿no? Entonces, fue muy satisfactorio que me dieran la licencia de locutor, así mi pliego y todo, en el octubre del 85. Soy malo para las fechas, pero hay algunas que no se me olvidan. Y luego ahí ya en el 85 seguí siendo reportero. Luego, como lo mencionábamos hace rato, Laurita, que como reporteros y como informadores, comunicadores, tenemos que buscar otras formas de salir adelante económicamente en la vida. Sí. Siempre colaboré en otras, trabajaba en un diario o en un noticiero de radio, o colaboraba en alguna revista, ya mandaba algunas notas a medios nacionales, a medios de la Ciudad de México. Y después surgió participé en un concurso de ensayo sobre identidad morelense y gané el primer lugar en el instituto. No era instituto, era Dirección de Cultura del Estado de Morelos, que ya la tenía para entonces en el sexenio de don Antonio Riva Palacio, el filósofo y director de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Aguerra Tejada, quien creó el primer instituto de cultura de Morelos. Entonces, cuando vio, cuando me dieron el primer lugar en ese ensayo, preguntó, ¿este muchacho quién es? Ah, es Benjamín Nava, ya alguien, no faltó quien le dijera. Me mandaron llamar y me dijo, ¿quiere usted ser jefe de prensa del Instituto de la Cultura? ¿Podrá con el paquete? Porque era muy irónico el doctor Guerra para entrevistarle. Y dije, sí, quiero. Entonces, sin dejar la actividad como reportero, fue mi primer cargo en gobierno como jefe de prensa del Instituto de la Cultura. Y de ahí, apenas acabo de pedir mi historial, sumé 15 años entrando y saliendo de oficinas de prensa de gobierno. Sumé 15 años de los 40 y tantos que tengo
de trayectoria,
siendo jefe de prensa de la Secretaría de Bienestar Social, de los servicios de salud. O sea, varios cargos después de estar en el Instituto de Cultura. Y luego vino también ya el doctor Guerra, ya que terminó el sexenio de Río Palacio, fundó el Centro Morelense, Centro de Investigación en Docencia y Humanidades, el CIDEM, que ahora es el Colegio de Morelos. Y ahí tuve oportunidad de estudiar la licenciatura en Lengua y Letras Hispánicas y también la maestría en Literatura. Entonces, ahí fue cuando me saqué la espina por andar de inquieto como reportero y dirigente de una unión de periodistas que creamos, Unión de Periodistas Democráticos, la UPD. No me titulé porque estudié hasta el octavo semestre, sumé 94 créditos, pero por andar, como decimos vulgarmente, en la grilla periodística, no me titulé. Y eso, yo creo que esa es una espina que traigo que aprovechando en los programas de la UNAM, porque me matriculé en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM para ciencias.
Además, ahora ya está del acuerdo, ¿no? 286,
sí,
¿no? Por experiencia laboral.
Exactamente, eso es, y sí lo voy a hacer porque dije, no, yo me tengo que titular porque mi alma mater primera es la UNAM. Entonces, sí lo voy a hacer. Pero además, todo el bagaje político-cultural que me dejó el cursar la carrera fue lo que me amplió todo el panorama. Fíjate que también dentro de esas aventuras que tuve como periodista fue que se organizó el primer Congreso Nacional de la Unión de Periodistas Democráticos. Entonces yo fui parte del comité organizador porque se hizo en Huastepec, Morelos, en el centro vacacional. Fue inaugurar el gobernador Riva Palacio y con todo el apoyo de gobierno y vinieron periodistas, hombres y mujeres de todo el país. Y al concluir las sesiones de trabajo en el Congreso, había dos becas para la Unión de Periodistas, porque era la agrupación a nivel nacional, para ir a un viaje cultural a La Habana, Cuba. Entonces iba por un mes a La Habana y me quedé tres, porque me costó un trabajo, un empleo que tenía, pero me quedé tres meses en Cuba. Entonces, ¿cómo se van hilando las cosas? De manera que se fue ampliando también el panorama, ¿no? Cuando me veía yo que me vitorearan, que por el trabajo que hicimos ahí con otro compañero, Sergio Díaz, que en paz descanse, trabajamos en la delegación Morelos de la Unión de Periodistas, Y con esa sorpresa, ¿no? Que en septiembre del 89, exactamente, me fui a ese viaje a Cuba, que también me abrió las puertas, ¿no? Después ya me hice... Fueron años muy inquietos, porque era corresponsal del periódico El Financiero, era jefe de prensa del Instituto de la Cultura, manejaba un poco la coordinación de radio en comunicación social de gobierno y andaba de activista de la Unión de Periodistas. Y entonces me salió ese viaje a Cuba. Uh-huh. Que después, estando en El Financiero, cuando estaba en los trabajos del Tratado de Libre Comercio, uh-huh, el periódico nos preguntó a los corresponsales en provincia, ¿quién sabe inglés? Yo dije yo. Uh-huh. Y que me mandan a Longmont, Colorado, y a Austin, Texas, uh-huh, a cubrir actividades del Tratado de Libre Comercio. Entonces, fueron dos oportunidades de viajar, de salir, uh-huh, fuera de Morelos, para ampliar pues la perspectiva que da el periodismo, ¿no?
Así es. En este andar, Benjamín, con una gran trayectoria de más de 40 años, pues has cubierto diferentes fuentes, como bien lo has dicho, has estado inmerso en diversos cargos. ¿Cómo ha sido este ejercicio periodístico para ti en este enfoque, pues no solo de la cobertura, sino también me gustaría que recordaras alguna anécdota de algún reportaje que te haya marcado, que hayas dicho, ay, este para mí ha sido uno de los mejores por alguna situación?
Son varias anécdotas en las que precisamente por militar en esta Unión de Periodistas Democráticos, que después me enteré que eran puros periodistas de izquierda, uh-huh, que habían luchado en el movimiento del 68, eran dirigentes del movimiento del 68, y me hice bien izquierdoso. Entonces, hacía un periodismo de denuncia, pero muy, muy acotado, uh-huh, por los intereses de las respectivas empresas. Entonces, también fue cuando con los años aprendí a dosificar esa crítica, porque no solo iba de por medio los intereses de una empresa, como a la fecha ocurre, uh-huh, sino que también va de por mí la seguridad. Así como es. Periodistas. Lo que sí me llegó el momento en que me frustraba porque yo quería revelar más asuntos como periodista. Mandaba información a la Ciudad de México como corresponsal o apoyando a otros compañeros de otros medios nacionales, aunque no apareciera mi firma. Hasta que me cansé de eso, y fíjate que fue el primer reportaje crónica que publiqué como libro, porque no había forma de colocarlo. Entonces le dije al director del periódico donde estaba, le digo, ¿sabe qué? Pues como no puedo publicar mis columnas y no puedo hacer denuncia de información que yo tengo y me llega, voy a hacer un libro independiente. Yo esperaba que me dijera, no, pues escribe el libro y se va de la empresa porque no nos conviene. Y que resulte que me dice, no, Benjamín, tienes todo derecho. Primero que periodista, eres ciudadano y es Benjamín Nava, ya está reconocido. Entonces hice el primer libro de denuncia que se llama La Transición Criminal, el juicio al primer político, al primer gobernador de oposición, que resultó ser Sergio Estrada, el primer gobernador panista. Entonces estuvo un tris de que tuviera que pedir licencia y todos esos meses de la vorágine que se creó política, que creó esa administración, lo publiqué como libro. Por aquí va a estar, por aquí va a salir. Entonces, es una... No, obviamente no fue muy satisfactorio porque de parte, no sé si lo hizo él, pero de parte del gobernador, unos compañeros diputados de él me dijeron, no publiques el libro. Le digo, no lo publico si le dicen al gobernador que me pegue toda la edición. Para entonces yo ya había aprendido a capotear ese claro. tipo de situaciones políticas y ese tipo de amenazas veladas. Le digo, dile al gobernador que si me compra la edición es suya. Toda. Uh-huh. ¿Cuánto es? Me dijeron, ya les dije el precio, obviamente exorbitante. Sí. No lo tenemos. Entonces hicimos la presentación en el lobby del Congreso del Estado, donde estaba antes en la calle de Matamoros. Uh-huh. Pero ya para entonces yo también ya sabía, digo, bueno, yo no estoy solo aquí en Morelos. Aparte de mi gremio que me apoya, de la Unión de Periodistas, mis compañeros en México también me respaldan. Uh-huh. Entonces, mañosamente le pedí a un compañero, fuimos colegas en El Financiero, trabajaba en La Jornada, dice, sí, sí, te acompaño, vamos a presentar tu libro. Y vino uno de los dirigentes de la agrupación, o sea, entonces me di mis mañas para claro. presentar el libro. Entonces, La Transición Criminal fue el primer trabajo que me dejó una satisfacción de salirme del, ahora sí que salirme del huacal, sí, sí. sin salirme del sistema, sí. que esa fue la ventaja. Entonces, sí ha habido apoyo de gente, como por ejemplo el doctor Ricardo Guerra, que prácticamente fue mi mecenas uh-huh. literario, porque gracias a él hice las dos, la licenciatura y la maestría. También me apoyó mucho porque cuando me fui a Cuba, me recomendó con amigos diplomáticos de él, porque había sido embajador de México en Alemania Oriental. Y dice, bueno, si va usted a Cuba, vaya a saludar a unos amigos míos. Y los congresos que él hizo como en el ámbito de la filosofía, los cubrí como reportero y me publicaron las notas en México. Entonces, insisto en que fue una etapa muy productiva entre 85 y el 2004 cuando publiqué este libro. Y sí, esas son de las satisfacciones, ¿no? Poder mantenernos en el sistema, sí, sin caer en los extremos que pongan en riesgo tanto la seguridad personal como la de la familia, ¿no?
Así es. Sin duda, el ejercicio periodístico es de riesgo, ¿no? En la actualidad, ¿qué le dirías a todos estos periodistas, a todos estos colegas, para que se le dignificara el trabajo?
Yo me remito a la experiencia que tuvimos en Huastepec, porque el grito de batalla era salario mínimo para los periodistas, porque no ganábamos lo suficiente. Y entonces, a raíz de ese grito que hicimos y de la lucha que hicieron los compañeros periodistas en el Congreso de la Unión, logramos el establecimiento del salario mínimo profesional para periodistas de 7 salarios generales, que nosotros nos lo aplicaron en el Financiero y fue un éxito para entonces. Ahora, yo no dejo de insistir en que nosotros, los comunicadores periodistas, en cualquiera de las facetas que realizamos, el mayor homenaje que podemos hacer a nuestras compañeras y compañeros que cayeron en la lucha precisamente por denunciar, por revelar asuntos delicados, por decirlo entre comillas, asuntos que tocan intereses que ya los conocemos, tanto de la parte gubernamental donde hay corrupción, obviamente hay gobiernos que no lo son, como también de empresas y obviamente de la delincuencia organizada. El mejor homenaje que podemos hacer es trabajar, ser eficientes, prepararnos. Dentro de los cauces que nos permite sin tocar nuestra fuente de trabajo, podemos reivindicar la misión del periodismo, que es fundamentalmente es una función didáctica, Laura. Uh-huh. El periodismo debe ser de calidad, no porque nos adornemos, que somos mucho de lengua y manejamos bien el lenguaje, no, es porque simplemente damos ejemplo de cómo usar el lenguaje. Esa es la función didáctica del periodismo y de todas las facetas de la comunicación, como la que tú muy bien ejerces, por cierto. Que no te puedo dejar de felicitarte porque aquellos años o aquel tiempo en que compartimos el espacio fue muy satisfactorio y me da mucho gusto.
Y además reconocer que fuiste de mis mentores. Me acuerdo pues así es esta parte de corrección de estilo. Coincidimos ahí para toda la audiencia que nos está viendo en Minuto 57 con Arturo Ortiz, Ray Cárdenas.
Precisamente, con mucha presunción, ¿eh?
Sí, y pues nos jalaba las orejas ahí, Benjamín, siempre corrigiéndonos y siempre aprendiendo, ¿no? Y justo para allá va esta pregunta. Uh-huh. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a este ejercicio periodístico? Porque sin duda hay dos, la vieja escuela, quienes pertenecemos todavía de cierta forma a a ese ejercicio periodístico, y ahora estas nuevas generaciones que ya vienen con esta parte de la digitalización.
Uh-huh. Hay una polémica actual en México, bueno, en todos los países donde hay periodismo industrializado y digital. Dicen, no, es que cómo es posible que ahora, unos colegas me han dicho, hemos comentado, cómo es posible que ahora ya con un celular nada más ya te sientes periodista. No, eso no se vale. Digo, no, espérame. Es un cambio de relaciones económicas y mercantiles de los medios de producción de noticias. Es una forma legítima de ganarse la vida porque nosotros también aprendimos a ser reporteros, no con celulares, porque todavía nos tocaron las máquinas Olimpias y grandototas, sí, de teclado, que era una escandalera en las redacciones.
En nuestras grabadoras.
Las grabadoras, que a nosotros nos tocó corregir en hojas de papel revoluciones amarillas, que nos tachonearan y nos arrogaran y nos tiraran.
La clásica transcurso. Pluma roja, que a muchos nos caía horrible, ¿no? Y decías, ya, tachado, sí. casi era romper la nota.
Y
¿no?
el típico jefe de información gruñón, como yo comprenderé. ¡Ja, que no, esta nota no está
no
bien hecha.
No desmiento esa parte.
El hombre debe estar en confianza. Es un poquito autoritaria como maestro, ¿no?
Pero que al final y al cabo hubo una resonancia, ¿no?
Sí, porque exactamente lo que estamos buscando es siempre la capacitación constante. Uh-huh. El periodista, como el cirujano, tiene que mantenerse actualizado, vigente en las nuevas tecnologías. Ahora con las nuevas tecnologías, hay una frase de un periodista que precisamente murió por causa de su amor a informar, que decía, Los cirujanos entierran sus errores. Nosotros los periodistas y los escritores los publicamos. Así es que mucho cuidado. Entonces, la más que recomendación o consejo es, la sugerencia es seguirnos apegando a la actualización tecnológica. Lo digital cambió, cambiamos del periodismo industrial impreso al periodismo, al diarismo de redes sociales. Y nosotros, que tú no eres de la vieja guardia, yo sí soy de la vieja guardia. Tú eres de la guardia
moderada.
Bueno,
yo aprendí de los de la vieja guardia.
Bueno,
exacto.
Exactamente. Sí. Nosotros, como de la vieja guardia, tenemos que actualizarnos. Uh-huh. El periodismo digital no es fácil, ¿eh? Uh-huh. Ser ahora reportero multimedia es todo
también
un rollo.
También es otro reto.
Y estar,
sí,
y estar dirigiendo a reporteros, diciéndoles cómo hacer la nota y todo. Que no se nos olvide que finalmente el manejo del lenguaje es la materia prima, uh-huh, y hay que tener un poquito de cuidado en la redacción. Por ejemplo, Laura, una cosa muy técnica. A mí se me olvida que son redes sociales y redacto como si fueran todavía medios impresos, sí, y me dice, oye, ¿no puedes acortarle un poquito a tu nota?
Uh-huh. Sí.
O me dicen, oye, nos faltó el video.
Sí.
Sin nota no hay video.
No, y ahora los reels, ¿no?
Hay, ¿no?
Videos. Todavía
y
sintetizarlo.
Reels, exactamente.
¿No?
Pues, entonces, nosotros ahora tenemos que tener la humildad de aprender de ustedes, uh-huh, las nuevas generaciones. Decir, oye, enséñame, porque esto sí. O de plano decir, ¿sabes qué? Esto yo no sé, yo te ayudo con esto. O colaborar.
Es eso,
hacer,
¿no?
Equipo.
Esta brecha generacional,
sí,
que se puede conjuntar muy bien con la experiencia de ustedes, los de las nuevas generaciones también, ¿no? Como bien lo dices, con esta parte de las digitalizaciones, y se puede compaginar muy bien para obtener muy buenos resultados.
Exactamente, y que no nos cueste trabajo, porque si hay una cualidad que se aprecia a lo largo de las experiencias, yo como catedrático se los he dicho, he dado clases de periodismo y ciencias de la comunicación. Esa parte en la que estamos dispuestos constantemente a seguir aprendiendo y que nosotros también nos adaptemos. Entonces, la calidad del periodismo radica en la honestidad con que se hace el trabajo, uh-huh, pero también con la calidad, así desde es, el momento en que se maneja el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, eso es un reto. Es un reto padre, para, uh-huh, decir en términos de los chavos, eso es un reto padre, porque es estar constantemente a tratar de estar a la vanguardia, uh-huh, del manejo de la información.
Y con mucha vocación. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para hablar más acerca de la trayectoria de Benjamín Nava.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Muchísimas gracias por acompañarnos en Voces del Tiempo. No olvide dejar sus comentarios acerca de esta entrevista. Los leeremos en breve. Seguimos conversando con Benjamín Nava. Ya hablamos un poco acerca de su trayectoria en este ejercicio periodístico, pero también viene otra faceta, la de escritor, mi querido Benjamín.
Pues fue el reto porque llegó el momento en que precisamente la crisis del periodismo industrial contrajo las empresas y hubo despidos. A nosotros nos corrieron. Yo era jefe de información de un periódico y vino la crisis del cambio del periodismo industrial, insisto, al digital. Entonces recuerdo que una conferencia que nos invitó, fui a México a una conferencia de una compañera, una colega que empezó a presentar sus libros y nos dijo, compañeros, las editoriales los están esperando porque las empresas periodísticas se están acabando. No es que vayan a desaparecer, pero va a haber contracción de personal. Eso fue al principio de los años 2000, en principio del siglo, de la primera década. Entonces coincidió con que recordé que mi maestro, director de mi tesis de licenciatura, el maestro Samuel Gordon, doctor, jefe del Departamento de Literatura de la Iberoamericana, y nos daba clases a nosotros en el CIDEM, en el Centro de Investigación Polaco. Me dijo, Benjamín, ¿quieres una tesis de licenciatura de las que se guardan en los archivos, de los que se guardan en el cajón y se empolvan, o quieres una tesis que se venda bien como libro? Le digo, no, pues soy periodista, a mí me gusta presumir mi nombre. Ah, perfecto, entonces escoge el tema. Y entonces surgió este libro, que es la portada, digamos, comercial, porque la primera fue muy rústica, muy sencilla. Es una crítica a los libros de superación. Uh-huh. Y salió a partir de la pregunta de Samuel Gordon. Digo, no, pues quiero que se venda. Y los maestros del CIDEM dijeron, no, pues es que eso no es literatura. Dice, pero bueno, es elección de Benjamín. Y como tenía el apoyo del director, que, uh-huh, Ricardo Guerra, No, sí, que se titule. Y él hizo, fue moderador. Dice, yo nunca soy de licenciatura, yo soy de maestrías y doctorados. Pero en su caso, como ya había sido su jefe de prensa. Uh-huh. Y después me encontré un editor, dice, oye, tu libro está muy bueno, vamos a hacerlo comercial. Y esa es la portada del... Es el primer libro exactamente que publiqué ya como...
¿En qué año fue ese más?
2000, en el 2002. Ahí fue cuando empecé todavía con la idea, dije, voy a hacer mi editorial porque era bien... Ah, y luego me dijo también el director Samuel Listokin, Samuel Gordon. Dice, pero además ve acumulando títulos para que llegue el momento en que ya te pidan las editoriales que les publiques. Uh-huh. Porque si quieres tocar puertas y nomás con un librito, dice, pues no se puede. Y ese fue el caso. Luego es una editorial de México pequeña, pero circuló. Me recuerdo mucho este libro porque a las maestras de secundaria donde iba a presentarlo y de colegio de bachilleres, era su gurú Carlos Cuauhtémoc Sánchez, perdón por la mención, pero se hizo muy popular.
Sí,
y como yo criticaba esos libros, se me echaban encima las maestras, pero los chavos y chavas decían, no, profe, sí tiene razón el maestro lo que está diciendo, son libros que manejan el machismo, fíjate, todavía no empezábamos todavía el concepto de la equidad de género, y ya yo había detectado esa trampa que tienen algunos libros de superación personal. Total que ese fue
un... Y los llevabas a la autocrítica.
Sí, ¿no? Exactamente, los llevaba a la autocrítica. Y ahí fue cuando entonces empecé a gestar el concepto del periodismo de calidad literaria. Uh-huh. Digo, tenemos, bueno, al menos sigue siendo mi aspiración ir mejorando mi expresión con economía del lenguaje, pero con riqueza de expresión, uh-huh. que esa es la finalidad del periodismo literario. Y obviamente pues por las lecturas que hacemos de los clásicos, ¿no? García Márquez, Julio Cortázar, Octavio Paz, para mí José Emilio Pacheco, mi autor de cabecera, sí. Y que tuve el gusto preferidas. Y el honor de entrevistarlo cuando era jefe de prensa en Cultura, maestro José Emilio Pacheco, y una humildad increíble, y de Cristina Pacheco, los dos, que paz descanses, sí. pero esa humildad de los grandes, de los verdaderamente grandes,
sí.
Que te dicen, sí, cómo no, entrevísteme, y el doctor Guerra, oiga, usted...
Y de ese formato sencillo, ¿no?
Sin poses, sí. ¿No? Nada más con la grabadorcita así pequeña, ¿no? Sí. Y el doctor era lo que le gustaba. Dice, es usted muy aventado, Benjamín. Le digo, ay, doctor, pues el escritor mismo que no lo saludara y aprovechaba para entrevistarlo. No, está bien, está muy bien. Entonces, esos son los... Luego vino precisamente, Los Prescindibles. Es un tomo de cuentos del 2004 o 2007, no recuerdo, donde se resume la historia de cómo nos corrieron de un periódico. Entonces, Los Prescindibles es porque algún directivo dijo... Es que ahora ya los reporteros ya son prescindibles, porque ahora ya todo es digital. Uh-huh. Y con esas expresiones, entonces dije, ah, sí. Entonces...
¿Quiénes somos ahí? ¿Jaramillo? Frito?
Ah, pues están los colegas. Sí, están, está Beto Heredia,
sí.
Está Javier Jaramillo, sí. Está Martín Sánchez, Felipe Villafaña, sí. El diseñador Moy, y mi querido Mike, Miguel Ángel García. Uh-huh. Entonces esta portada... nada más retrata, son 6 o 7 narraciones y son cuentos de ficción. Yo tenía una colección de cuentos, dije, no, voy a hacer la crónica de cómo nos despidieron del diario, ¿no?
Sí.
Que fíjate que no es nada nuevo porque Honorato de Balzac, en la novela Las ilusiones perdidas, narra cómo el periodismo artesanal de prensa plana pasó a la rotativa.
Así es.
O un poco antes, con los procedimientos mecánicos que se dieron. Entonces pasa lo mismo, algunos sí hay que reconocer que hubo víctimas, compañeros y compañeras que de plano dejaron ser reporteros porque no vieron la suya, no se adaptaron al cambio.
Así es.
Entonces,
es un cambio de estafeta, ¿no?
Porque fíjate que de los grandes cambios a nivel industrial hay damnificados. Uh-huh. Y a eso se refería Anabel Ochoa, ya me acordé. Uh-huh. Una entrevista de Anabel Ochoa, una presentación de un libro, dijo, compañeros, las editoriales lo están esperando porque nos vamos a quedar sin comer. Así. Y hay que hacer libros. Y ahí, ¿sí? ahí vienen los libros. Y luego
renovarse
o morir.
Sí,
desde Dados Errantes, ¿qué crees, Laura? Es una primera novela de gran aliento, se dice. Uh-huh. Es una enorme novela de 500 páginas, donde el personaje principal es la leyenda de Morelos, de tiempos prehispánicos hasta llegar a la Revolución y la transición criminal que ya mencionamos del siglo XXI. Entonces, es una novela muy ambiciosa. La presentamos en la Feria del Libro de 2013 del Palacio de Minería. Uh-huh. Allá tuve oportunidad de presentarla con el apoyo pues, de unos colegas, compañeros. Entonces, esta está a la espera de una reedición de esta novela, que es 2013, entonces ya tiene su ratito. Luego, a propósito del centenario de la Revolución, de esta novela extraje una narración específica sobre la leyenda que se creó en torno a la no muerte de Emiliano Zapata, que se fue a Arabia y que conoció a Lawrence de Arabia y que cabalgaba con su caballo en Arabia, etc. Entonces, de las leyendas, hice esta novela. Porque fíjate una cosa curiosa. La directora de tesis de maestría me dijo, no, Benjamín, esto no es literatura, uh-huh. estás haciendo pura historia, pero no te lo puedo prohibir. Dice, pero a ver, esto que tienes aquí, hazlo novela o a ver qué haces, uh-huh. pero apégate más a la metodología. Entonces fue cuando me aprendí a disciplinarme metodológicamente y con lo que me rechazó la directora de tesis, hice esta novela y esta. Okay. Y, pero aparte, la tesis ya como maestría la hice también como ensayo, uh-huh. y publiqué, no traigo la portada, publiqué Los Guerreros de Tamuanchan, uh-huh. que fue la tesis uh-huh. como tal, y también la publicó como libro. Fíjate que he tenido suerte de que los libros se agotan y no los encuentro. Oye, ¿no tienes mi ejemplar? No, no lo tengo. Que lo regalé, me lo robaron, etc. Uh-huh. O en las bibliotecas, pero no me dejan sacarlo de las bibliotecas. Luego vino esta que me gusta mucho. Son crónicas uh-huh. del temblor de 2017. Desde la uh-huh. colonia Altavista en Cuernavaca, aquí, uh-huh. pasando por Jiutepec, hasta Jujutla, donde fue lo más fuerte.
Ajá, el epicentro.
Uh-huh. Y que ahí surgió la frase en el fragor de las primeras reparaciones y auxilio a víctimas, etcétera, uh-huh. al sonoro rugir del temblor, porque uh-huh. era el parafraseo que se hizo con el himno nacional. Entonces, de otra satisfacción grande que tengo es rescatar. Nosotros como reporteros y periodistas tenemos el deber de rescatar la memoria colectiva.
Así es.
Y la memoria del habla de los pueblos. Entonces, los señores de la tercera edad, uh-huh. las señoras me narraban en su lenguaje coloquial, sí. y eso ya no tengo lo que utilizar estilo periodístico ni nada, plasmarlo como tal. Por eso me gustan mucho estos testimonios uh-huh. de esta, y también este libro se agotó. Uh-huh. Entonces también merece reedición al sonoro rugir del temblor. Luego ya viene libros de ficción como este, que es le llamo yo un tomo de cuentos de relaciones de pareja disfuncionales y tóxicas, tan de moda que está.
Sí, que nadie se identifique.
Que nadie se identifique, pero sí. Son también ejercicios de uh-huh. lirismo entre prosa y poesía, uh-huh. que dije en un momento, los voy a sacar y los voy a publicar. Y como tengo la fortuna de tener un amigo socio, que ahora sí que me da precio uh-huh. para las impresiones, sí. ya luego ahí vengo a la recuperación porque esa es la parte empresarial que tenemos que ejercer también.
Así es.
Con mentalidad emprendedora, uh-huh. es otra sugerencia que se me estaba escapando. Ya que mencionabas, ¿qué sugerencia les doy a las nuevas generaciones? Es que busquemos ser emprendedores, uh-huh. busquémoslo, como tú lo mencionabas, uh-huh. ¿no? Actividades alternas que nos permitan tener unas finanzas sanas, inteligencia financiera, también para hacernos freelance, ser uh-huh. trabajadores independientes, pero apoyándonos, si es posible, como en esto.
Explorar en otras áreas que a lo mejor se pueden compaginar muy bien como lo estás haciendo, ¿no? O sea,
¿sí?
Ok, voy a escribir y me voy a buscar mi editorial. También es apostarle, ¿no? Hemos hablado con varias plumas morelenses y refieren esta situación, ¿no? Pues tengo que invertirle a mi proyecto. Y qué mejor que es mi propio proyecto para poder, pues, sacarlo a la luz, ¿no?
Exacto. Entonces, y también apoyar a otros compañeros y compañeras que necesariamente no son periodistas o escritores, pero que quieren hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces ya con esas herramientas que vamos adquiriendo, sí, brindar esa oportunidad, ¿no?
Y no es un camino fácil, mi querido Benja, quisiera aquí puntualizar.
Sí, claro.
Porque muchos dicen, bueno, sí, tocamos las puertas a las editoriales, como bien lo dices, ¿no? Pues uh-huh. si no tienes nada publicado, vas iniciando. ¿Cómo ha sido esta parte para ti, pues, de acercarte y de tomar esa decisión, como bien lo dices, ¿no? De decir, a ver, voy a tocar esta puerta, pero va a ser para mi propio proyecto.
Pues como no estoy cansado de tocar puertas, uh-huh. pero ya mi proyecto independiente, que es Uriel, uh-huh. Uriel Editorial, el otro negocio, luego hablamos del otro, uh-huh. Es, como me dijo mi director de tesis de licenciatura, no esperes a que te vayan a llamar, tienes uh-huh. que generar. Entonces ya con esa veintena de libros y de otros autores que he hecho, ya tengo la suficiente, digamos ahora, madurez como empresario.
Gracias.
Para poder trabajar, por ejemplo, vamos a hacer la tercera antología del taller de lectoescritura uh-huh. en el Instituto de la Mujer de Cuernavaca. Uh-huh. Entonces, con esa combinación de empresario, escritor, editor y reportero, periodista, que no se deja de ser,
uh-huh. sí.
Se conjugan los elementos y yo les digo a mis alumnas de este taller, también van a aprender a hacer autoedición. Uh-huh. Ay, no, pero ¿cómo si no sabemos? Digo, no, es como nada más cómo se arma un libro, cómo se va a platicar con el diseñador y con el impresor. Uh-huh. Son las técnicas nada más. Entonces, esa es una, ahí sí lo puedo decir con toda presunción, es una gran satisfacción trabajar. Fíjate, mis integrantes del taller oscilan van de los 40 a los 80 años. Uh-huh. Tengo alumnas de 84 años, una alumna de 84 años que decía, oye, maestro, yo no sabía que sabía escribir. Dice, uh-huh, bueno, sé escribir ABC y todo lo demás. Uh-huh. Dice, pero escribir, expresarme, no sabía. Le digo, sí, María Luisa, pero ya ponte límites porque estás sacando, me estás ganando a ser escritor. Entonces, esas son las pequeñas satisfacciones.
Pero qué importante, ¿no? Porque de repente esa edad yo creo que es cuando estás en tu mejor época, ¿no? Sí. Estás en una plenitud, ya dejaste la familia, dejaste miedos y es ese momento en el que te adentras, ¿no? Ya a lo que quieres hacer, ¿no?
Sí.
Y entonces es muy importante motivarlos. Y, por ejemplo, quienes se quieran acercar a este proyecto editorial de Uriel, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Ustedes los asesoran con la metodología? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes?
La invitación está en que busque mi Facebook, es Escritora Creativa, BNB, a mi blog que estoy apenas diseñando, que próximamente lo voy a conocer, y también en la dirección de Facebook están los datos para quien se interese en esa parte de hacer su libro, uh-huh, están las puertas abiertas para eso, ¿no? Así y aparte, pues, de muchas personas se han acercado así porque me conocen, uh-huh, o en mi WhatsApp me mandan mensaje y me dicen su inquietud. Y sí, con todo gusto, es una de las grandes satisfacciones que tengo actualmente.
Pues acérquense a una de las plumas morelenses también reconocidas de Benjamín Nava. ¿Y qué le parece si vamos a hacer la última pausa y regresamos para conocer más acerca de este gran periodista?
Voces del Tiempo. Voces del Tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Escritor, periodista, editor, pero también catedrático. Benjamín, platícanos acerca de esa faceta.
Pues también por la inquietud de salariar. Bueno, parece que la necesidad de la madre de las invenciones. Empecé a dar clases en la UNIVAC, en la Universidad del Valle de Cuernavaca. También a la par de que estaba estudiando la licenciatura y después la maestría. Y una de las satisfacciones más grandes que he tenido es que en la Universidad Internacional me invitaron a dar, no tenían que, los maestros más bien, y por eso me trabo, porque después sorprendente también, otra circunstancia sorprendente, me dijo la jefa de carrera, oiga, maestro Benjamín, ¿usted se anima a dar una clase en línea? Le digo, sí. Le digo, ¿por qué no quieren los maestros? Dice, no quieren. No sé, les da flojera. Y, uh-huh, no quieren aprender. Dije, no, yo sí. ¿Y qué crees? Resultó que era una materia de literatura chicana, uh-huh, en la Universidad de Nueva York. Ni más ni menos. Dije, ¿tú qué? ¿La universidad de aquí en esquina con qué o qué? No, de Universidad sí, de Nueva York.
Sí.
Y recuerdo el nombre de la maestra Dolores Quiles. Nos coordinamos desde allá, la SUNY se llama. Y entonces, terminando el semestre, me dice, maestro Benjamín, ¿no quiere venir a la clausura? Dije, sí, encantado de la vida. Y entonces me fui a la clausura del curso de literatura chicana, el departamento de literatura de la Universidad de Nueva York. Y me di el gusto de conocer en el contexto de esta actividad académica en la ciudad de Nueva York, que yo había ido... varias veces a Estados Unidos, a varias ciudades, pues mi gira artística ya como periodista, sí, en la Florida, etcétera, etcétera, por otros viajes personales. Y nombre, pues que ir a presentar, ir a clausurar el curso, fue una experiencia de 20 días de recorrer Nueva York y el condado de Sunshine State. Bueno, luego me acuerdo del condado, que está pegado, eso sí, a la frontera con Canadá, y fue una experiencia padrísima, ¿no? Entonces, una satisfacción, pero como me quedé allá 3 semanas, llegando, que me dicen muchas gracias, y ahí se ve, dije, bueno, ya estuvo bien, me liquidaron y ya me voy, pero porque estaba yo de jefe de información en el periódico.
¿Pero lo bailado quién te lo
quita? Sí, no, pues lo bailado quién.
Sí.
Entonces, eso es, también es un gusto compartir. Tengo fama entre mis colegas ahora, que periodistas y hombres y mujeres, jóvenes periodistas, que me dicen, no, es que Benjamín sí es estricto, sí, uh-huh, sí exige y todo. Pero en función de la exigencia, insisto, de lo que nos exige el periodismo, ¿no?
Así
que es, en primer lugar, una ética periodística, un desempeño profesional, un apego a la actualización y a la profesionalización constante. Entonces, esas son el sello de la casa, ¿no?
Así es.
Podemos decir.
Una gran trayectoria, Benjamín, pero ¿para dónde vas ahora? En estos momentos de tu vida, ¿cómo te sientes y hacia dónde vas en un futuro?
Tengo todavía el pendiente de consolidar formalmente mi, mi empresa, Uriera Editorial, porque en la prisa por publicar, con esa prisa que tenemos los reporteros de ver nuestro nombre siempre impreso, la mitad de los libros no están registrados, Laura. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque no me he dado tiempo de ser empresario, administrador de mi negocio, y ya quiero dedicarme en esta última, digamos, no la última fase, sino en esta fase actual, uh-huh, a formalizar los libros, darles el registro de derechos de autor, porque es fundamental, sí, para la difusión.
Sí.
Y continuar hasta donde me dé la administración municipal, hasta donde, que por cierto, un agradecimiento a la directora del Instituto de la Mujer, Lorena Elizabeth Castillo, la doctora Castillo, por su apoyo a mi trayectoria de escritor, de periodista, y también, por supuesto, al alcalde José Luis Uriostegui, porque sin ese aval que te da no solo el prestigio del trabajo desarrollado a lo largo de estos años, sino de pues cumplir en la medida de las posibilidades, ¿no? Entonces ha habido muy buena respuesta, yo creo que no los he decepcionado, y la prueba más clara es que el próximo 25 de noviembre presentamos, ya lo mencioné por ahí antes, la tercera antología de este taller. Uh-huh. Y viene acompañado de una inquietud que yo tengo de hacer ya no coaching, porque dicen, mira, que el coaching está bien choteado, coaching de vida y que no sé qué. Entonces me dicen, muchos alumnas me dicen, ay, que el sensei, uh-huh, y que investigo qué es el sensei, es una palabra japonesa que quiere decir el que llega antes, uh-huh, ni más ni menos, sin mayor presunción, llegué antes a esto, y quiero, sí, compartir lo que sé.
¿Oguru? Porque no, también les llaman.
O gurú también.
Exactamente. No gurú de guía, esos de superación sensei personal, pero sí, esta parte, sí, de asesoramiento, ¿no? De compartir esos saberes, conocimientos. Sí,
exactamente.
¿No?
Y porque a lo largo de la vida me doy cuenta, de la vida profesional, laboral y personal, me doy cuenta que yo estuve en la búsqueda de una salud, uh-huh, emocional, uh-huh, de una sanidad mental. Búsqueda de la armonía, de la, no digo una tranquilidad, porque la tranquilidad quiere decir
un equilibrio,
¿no? Sobre todo, y por tantas inquietudes, ¿no? Que surgen no solo del ejercicio del periodismo, sino de las lecturas, que nos lleva a encontrar respuestas, pero también nos lleva a más preguntas y más preguntas. Dije, ya, llega un momento que dices, tienes que detenerte un poco, hacer conciencia, y en ese ejercicio es que surge esta novela ahora que quiero presentar ahora en diciembre, que está en elaboración, que se llama Ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque el tema principal es la muerte, pero no como un hecho físico de terminación de la vida como tal, sino una filosofía de continuidad de la vida, no biológica, sino en otro plano, uh-huh, al que podemos aspirar, según el planteamiento y el argumento de esta novela, al que podemos aspirar precisamente en vida, ¿no? Entonces, por ahí va la trama. Es, hablando del futuro, pues es... Ya espero jubilarme en unos 2 años, uh-huh, y mientras tanto estoy preparando el terreno para dedicarme de lleno a la creación literaria.
Okay, maravilloso.
Y a la consolidación de mi empresa.
Y aquí ligando, y no es, queremos que te nos adelantes, mi querido Benjamín, todos vamos a pasar por vamos a cambiar de plano, pero ¿cómo te gustaría ser recordado?
Con la sonrisa en el rostro, sí, de compartir lo que sé, de compartir lo que he adquirido, porque si de algo se nos olvida en la vida es a dar gracias. Uh-huh. Yo en los últimos años, no voy a decir de cuántos años para acá, pero más o menos en un periodo corto, he aprendido a que la mayor virtud que puede tener una persona es dar gracias. Y como alguna vez, cuando conocí personalmente a Joan Manuel Serrat, precisamente aquí en la Universidad de Morelos, cuando le dio el honoris causa, dijo... El mayor reto de un hombre debe ser conseguir el respeto de quienes lo conocen. Y eso es una meta personal que yo tengo, ¿no? No solo es el prestigio profesional y personal, sino conseguir que yo respetara a las personas, respetar los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, uh-huh, fomentar la equidad de género en el trabajo que tengo de la unidad de masculinidades del Instituto de la Mujer. He aprendido a alcanzar a tener yo ese respeto y sobre todo dar gracias por lo que no tengo y por lo que sí tengo también, que es seguir trabajando, gracias, tener todo lo necesario en la vida para seguir trabajando. Acabo de cumplir 63 años y espero seguir teniendo cuerda para lo que viene.
Todavía estás chavo, mi querido Benjamín.
Cuando menos.
Y estoy segura que así te vamos a recordar, lo describiste muy bien, y gracias por el aprendizaje que quienes hemos tenido la oportunidad de acercarnos, de coincidir en esta vida, pues nos has dado, ¿no? Nos has dado para estar ahora en el momento en el que nos encontramos.
Gracias a ti, Laurita, por esta excelente entrevista de semblanza, que no es fácil, tanto para la entrevistada, el entrevistado como para la entrevistadora, porque...
Y no sacamos los pañuelos,
no sacamos, no sacamos los pañuelos ni los trapitos, también sí,
así lo evitamos. Eso es importante.
Te quiero felicitar y también dar un agradecimiento a la directora del instituto, a, puedo decir compañera, sí, colega, comunicadora, uh-huh, por el apoyo a la carrera Ale Flores. Le mando un saludo, saludos, y a todo el equipo, muchas gracias. Eres una excelente conductora. No sigas presumiendo que yo te enseñé, porque soy muy presumido por esas cosas. Me da mucho gusto compartir los micrófonos y las cámaras contigo.
Al contrario, ha sido un gusto siempre coincidir contigo, Benjamín, pero falta la parte final, la cereza del pastel. Siempre terminamos estas entrevistas evocando una canción que nos lleve a un recuerdo, o ya sea una persona en especial, alguna anécdota, que cuando escuchas esa melodía nos digas por qué, te lleva a ese recuerdo y cuál es.
Mi canción, tengo muchas preferidas, pero la emblemática para mi forma de pensar y de sentir en términos existenciales, filosóficos y poéticos, es la canción Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. No porque se refiera a un lugar fuera de México, sino por la evocación de la tierra de uno, ¿no? La forma en que describe el escenario geográfico donde se desarrolló su infancia, es una forma tan, tan sutil, tan llegadora al alma. Y después supe que esa canción innovó los compases del ritmo acelerado que tiene, porque es un ritmo acelerado de la alegría de vivir. Y es un inicio increíble de orquestal. Es un arreglo que puso a trabajar a su productor musical, uh-huh, para poderse adaptar al ritmo. Entonces, en todos los aspectos, tanto estéticos, musicales como poéticos, uh-huh, es una canción que me inspira a seguir, como también otras del mismo de autor y canciones emblemáticas, ¿no? Pero fundamentalmente Mediterráneo para mí es la evocación poética de la vida.
Ya ven, aprendimos algo nuevo, así que vamos a escucharlos. Benjamín, muchísimas gracias por ser parte de Voces del Tiempo.
Al contrario, Laurita, gracias a ti y a tu equipo y a todo el instituto por esta gran oportunidad de dialogar con ustedes. Muchas gracias.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista.
cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Nos despedimos, quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une, si nos ve también en redes sociales, coméntenos por favor. Agradezco a Yoshi Rivero y a Radial por la grabación de este programa y en la edición a Felipe Campos. Muchísimas gracias.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.